La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Otra vez la Radioteca de los Sueños vuelve como un amigo que los visita para compartir un poco de música y hoy la voz del escritor mexicano Juan José Arreola. Juan José Arreola nació en Zapotlán el Grande, un pueblo de Jalisco, en 1918 y murió en Guadalajara en 2001. Su infancia transcurrió durante la Revolución Cristera y asistió a una escuela de monjas francesas en donde se sintió atraído por la literatura. Trabajó en imprentas como encuadernador, acercándose al mundo editorial. A los 15 años ya había leído a los autores más famosos y a los 19 viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Teatral de Bellas Artes, sosteniéndose en diversos oficios, entre ellos el de actor de radionovelas. Hoy escucharemos relatos pertenecientes al libro Confabulario, cuyo contenido el autor hace variar según las ediciones. En este caso pertenecen a la segunda, del año 1955. Durante la Edad Media existió en Francia una forma poética de versos cortos destinada a narrar historias de amor. Se la llamó Lai. En una de ellas, cuyo autor es desconocido, se imaginaba a Aristóteles cabalgado por una prostituta. Juan José Arreola adoptó el tema para expresar las dificultades que provoca sostener una concepción estética racional cuando la belleza despierta la pasión. El ficticio relato culmina con la humillación de Aristóteles, que se vio obligado a componer en versos el Tratado Analítico de Armonía, destruido en la Biblioteca de Alejandría. He aquí la voz de Juan José Arreola.
El Lai de Aristóteles. Sobre la hierba del prado danza la musa de Aristóteles. El viejo filósofo vuelve de vez en cuando la cabeza y contempla un momento el cuerpo juvenil y nacarado. Sus manos dejan caer hasta el suelo el crujiente rollo del papiro, mientras la sangre corre veloz y encendida a través de su cuerpo ruinoso. La musa sigue danzando en la pradera y desarrolla ante sus ojos un complicado argumento de líneas y de ritmos. Aristóteles piensa en el cuerpo de una muchacha, esclava en el mercado de esta gira que él no pudo comprar. Recuerda también que desde entonces ninguna otra mujer ha turbado su mente. Pero ahora, cuando ya su espalda se dobla al peso de la edad y sus ojos comienzan a llenarse de sombra, la musa Armonía viene a quitarle el sosiego. En vano opone a su belleza frías meditaciones. Ella vuelve siempre y recomienza la danza ingrávida y ardiente. De nada sirve que Aristóteles cierre la ventana y alumbre su escritura con una tenue lámpara de aceite. Armonía sigue danzando en su cerebro y desordena el curso sereno del pensamiento que se jaspea de sombra y luz como un agua revuelta. Las palabras que escribe pierden la gravedad tranquila de la prosa dialéctica y se rompen en yambos sonoros. Vuelven a su memoria en alas de un viento recóndito los giros de su dialecto juvenil, vigorosos y cargados de aromas campesinos. Aristóteles abandona el trabajo y sale al jardín, abierto como una gran flor que el día primaveral abastece de esplendores. Respira profundamente el perfume de las rosas y baña su viejo rostro en la frescura del agua matinal. La musa Armonía danza frente a él, haciendo y deshaciendo su friso inacabable, su laberinto de formas fugitivas donde la razón humana se extravía. De pronto, con agilidad imprevista, Aristóteles echa en pos de la mujer que huye casi alada y se pierde en el boscaje. Vuelve el filósofo a la celda, extenuado y vergonzoso. Apoya la cabeza en sus manos y llora en silencio la pérdida del don de juventud. Cuando mira de nuevo a la ventana, la musa reanuda su danza interrumpida. Bruscamente, Aristóteles decide escribir un tratado que destruya la danza de Armonía, descomponiéndola en todas sus actitudes y en todos sus ritmos. Humillado, acepta el verso como una condición ineludible y comienza a redactar su obra maestra, el Tratado de Armonía que ardió en la hoguera de Homar. Durante el tiempo que tardó en componerlo, la musa danzaba para él. Al escribir el último verso, la visión se deshizo y el alma del filósofo reposó para siempre, libre del agudo aguijón de la belleza. Pero una noche, Aristóteles soñó que caminaba en la hierba a cuatro pies, bajo la primavera griega, y que la musa cabalgaba sobre él. Y al día siguiente, escribió al comienzo de su manuscrito estas palabras: mis versos son torpes y desgarbados como el paso del asno, pero sobre ellos cabalga la armonía.
Y esto de recrear a partir de elementos antiguos también se produjo en la música. Así, Ottorino Respighi compuso en 1917 la primera de tres suites sobre antiguas canciones y danzas medievales. Escuchemos el comienzo, ballet sobre el Conde Orlando, de Simón Molinaro, quien vivió entre 1570 y 1636. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Londres, conducida por Jesús López Cobos.
Thank you.
François Billiot nació en París hacia 1431. Maestro en arte, se dedicó a la aventura frecuentando malhechores y prostitutas. Era la época de la Guerra de los Cien Años. Acusado de matar a Felipe Sermoage, un rival de amores, huyó de París, pero obtuvo el perdón del rey. Participó del robo a un colegio, vagó durante varios años por la región del Loire y escribió varios poemas dedicados a mujeres de todo tipo, incluso la Virgen María. También escribió un testamento disponiendo de bienes inexistentes con atrevidas burlas y confesiones personales. Fue apresado y condenado a la horca, pero la pena le fue conmutada por el destierro. Desde entonces se perdió su rastro. Juan José Arriola, sin nombrarlo, habló de él en este relato.
Epitafio. Abrevió de una buena pedrada la vida abyecta de Felipe Sermoage, mal clérigo y peor amigo. Tuvo su parte en el botín de 200 escudos robados al Colegio de Navarra y dos veces se halló con la soga al cuello. Pero dos veces descendió para salvarlo en el oscuro calabozo la gracia de nuestro buen rey Carlos. Rogad a Dios por él. Nació en un tiempo malo, cuando el hambre y la peste devastaban la ciudad de París, cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros aterrorizados, y cuando el argot de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas. A la luz mortecina de la luna invernal vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes, y él mismo fue como un lobo hambriento y trasijado que alguien soltó en medio de la ciudad, y robó el pan cuando tuvo hambre y pescó los peces ya fritos en las sartenes de las vendedoras. Nació en un tiempo malo. Tropeles de niños hambrientos vagaban pidiendo el pan por las calles. Mendigos y enfermos colmaban las naves de Nuestra Señora, subían hasta el presbiterio y estorbaban los oficios divinos. Se refugió en la iglesia y en el burdel. El viejo canónigo, su tío, le dio la buena fama de su nombre y la gorda Margot su pan dorado y su cuerpo repugnante. Cantó las desdichas de la vieja Elmiera y los desdenes de Catalina. Dijo con humildad las preces de la Virgen María por boca de su madre. En un tapiz desvanecido, las hermosas de otro tiempo pasaron en cortejo por sus versos, seguidas del estribillo sumiso y melancólico. Testó a favor de todos, burlesco y trágico. Como un mercader de feria, exhibió en la plaza joyas y baratijas de su alma. Pelado y enteco como un nabo invernizo, amó a París, ciudad empobrecida y mancillada. Aprendió las letras humanas y divinas en el hogar ilustre de Roberto de Sorbón y le dieron allí un título de maestro. Pero rodó siempre de miseria en miseria. Conoció el invierno sin fuego, la cárcel sin amigos y el hambre pavorosa en los caminos de Francia. Sus compañeros fueron ladrones, rufianes, desertores y monederos falsos, todos perseguidos o muertos por justicia. Vivió en un tiempo malo. Desapareció en el misterio a los 30 años de su edad. Acosado por el hambre y la fatiga, huyó como un lobo que se siente morir y que busca el rincón más oscuro del bosque. Rogad a Dios por él.
En la época de Villon se escuchaba en toda Europa la música de Guillaume Dufay, nacido en Bélgica en el año 1400. Su producción incluye más de 200 piezas entre sagradas y profanas. En su niñez fue cantor en la Catedral de Combré. Ordenado sacerdote, se integró a la Capilla Pontificia de Roma y frecuentó las cortes de Saboya, Borgoña y París. Pasó los últimos años de su vida en Combré como director de la Capilla de la Catedral. Escuchemos una de sus canciones profanas, Porque ver no puedo, por el ensamble medieval de Londres dirigido por Peter y Timothy Davis. Otro relato de Arriola tiene como personaje a Giovanni Boltraffio, discípulo de Leonardo da Vinci y compañero de Andrea Salaino. A partir de una anécdota que involucra a los tres, plantea la difícil relación entre el maestro y sus alumnos de distinto talento y, en especial, del drama del personaje, quien es capaz de ver y sentir la belleza pero no de expresarla.
El discípulo, de raso negro, bordeada de armiño y con gruesos alamares de plata y de ébano, la gorra de Andrés Salaino es la más hermosa que he visto. El maestro la compró a un mercader veneciano y es realmente digna de un príncipe. Para no ofenderme, se detuvo al pasar por el mercado viejo y eligió este bonete de fieltro gris. Luego, queriendo celebrar el estreno, nos puso de modelo el uno al otro. Dominado mi resentimiento, dibujé una cabeza de Salaino lo mejor que ha salido de mi mano. Andrés aparece tocado con su hermosa gorra y con el gesto altanero que pasea por las calles de Florencia, creyéndose a los 18 años un maestro de la pintura. A su vez, Salaino me retrató con el ridículo bonete y con el aire de un campesino recién llegado de San Sepolcro. El maestro celebró alegremente nuestra labor y él mismo sintió ganas de dibujar. Decía: Salaíno sabe reírse y no ha caído en la trampa. Y luego, dirigiéndose a mí: Tú sigues creyendo en la belleza. Muy caro lo pagarás. No falta en tu dibujo una línea, pero sobran muchas. Traedme un cartón. Os enseñaré cómo se destruye la belleza. Con un lápiz de carbón, trazó el bosquejo de una bella figura, el rostro de un ángel, tal vez el de una hermosa mujer. Nos dijo: Mirad, aquí está naciendo la belleza. Estos dos huecos oscuros son sus ojos. Estas líneas imperceptibles, la boca. El rostro entero carece de contornos. Esta es la belleza. Y luego, con un guiño, acabemos con ella. Y en poco tiempo, dejando caer unas líneas sobre otras, creando espacios de luz y de sombra, hizo de memoria, ante mis ojos maravillados, el retrato de Gioia. Los mismos ojos oscuros, el mismo óvalo del rostro, la misma imperceptible sonrisa. Cuando yo estaba más embelesado, el maestro interrumpió su trabajo y comenzó a reír de manera extraña. «Hemos acabado con la belleza», dijo. «Ya no queda sino esta infame caricatura». Sin comprender, yo seguía contemplando aquel rostro espléndido y sin secretos. De pronto, el maestro rompió en dos el dibujo y arrojó los pedazos al fuego de la chimenea. Quedé inmóvil de estupor. Y entonces, él hizo algo que nunca podré olvidar ni perdonar. De ordinario tan silencioso, echó a reír con una risa odiosa, frenética. «¡Anda, pronto! ¡Salva a tu señora del fuego!» Y me tomó la mano derecha y revolvió con ella las frágiles cenizas de la hoja de cartón. Vi por última vez sonreír el rostro de Gioia entre las llamas. Con mi mano escaldada lloré silencioso, mientras Salaíno celebraba ruidosamente la pesada broma del maestro. Y sigo creyendo en la belleza. No seré un gran pintor, y en vano olvidé en San Sepulcro las herramientas de mi padre. No seré un gran pintor, y Gioia casará con el hijo de un mercader. Pero sigo creyendo en la belleza. Trastornado, salgo del taller y vago al azar por las calles. La belleza está en torno de mí y llueve oro y azul sobre Florencia. La veo en los ojos oscuros de Gioia y en el porte arrogante de Salaíno, tocado con su gorra de abalorios. Y en las orillas del río me detengo a contemplar mis dos manos ineptas. La luz cede poco a poco y el campanile recorta en el cielo su perfil sombrío. El panorama de Florencia se oscurece lentamente, como un dibujo sobre el cual se acumulan demasiadas líneas. Una campana deja caer el comienzo de la noche. Asustado, palpo mi cuerpo y echo a correr, temeroso de disolverme en el crepúsculo. en las últimas nubes, creo distinguir la sonrisa fría y desencantada del maestro que hiela mi corazón. Y vuelvo a caminar lentamente, cabizbajo, por calles cada vez más sombrías, seguro de que voy a perderme en el olvido de los hombres.
Podemos suponer que la escena se desarrolló en Florencia, en una sala cercana al campanile del Domo, y en el siglo XVI. Para esa época, allí tenía gran prestigio el músico Vincenzo Galilei, padre de Galileo Galilei. Integró la Camerata Florentina, escribió tratados sobre teoría musical y se conservaron dos libros de madrigales, un ricercare para órgano y varias piezas para laúd. De estas últimas, escuchemos una gagliarda interpretada en guitarra antigua por Peter Blanchett. Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
El músico y poeta Garci Sánchez de Badajoz nació en Écija, provincia de Sevilla, en 1460. Fue ejecutante de vihuela y escritor de poemas y canciones que perduraron en el tiempo, caracterizadas por su temática amoroso-galante y también política y social, y su retórica ingeniosa dentro de los valores de la mentalidad cortesana. Se destacó en la corte de los Reyes Católicos. Agudo y discreto, no estuvo exento de la censura de la Inquisición y fue conocido no solo por sus versos, sino también por las numerosas anécdotas referidas a su vida amorosa, apasionada y enamoradiza, que lo arrastró hasta la locura. De él se ocupó Juan José Arreola.
Loco de amor. Homenaje a Garci Sánchez de Badajoz. El desierto jardín de madrugada. Allá va Garci Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, bajo el peso de su cítara inaudita. Va por el jardín del sueño, loco de amor, escapado de su cárcel divagada, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia. Mundo abajo, razón abajo, rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, feroces de mirada indiferente, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. apaletadas de versos tristes, cubre su cadáver de hombre desdeñado, y un ruiseñor le canta exequias de hielo y de olvido. Lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas, sus ojos están secos, cuajados de sal ardida en la última noche de su invierno amoroso. Camino no me mató amor, sino la tristeza de él. No morirás del todo, muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Mira, aquí hay una nota de tu endecha desoída. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel. Oh, enamorado sacrílego y demente. Porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, Garcís Sánchez bajó al infierno de los enamorados y oyó y dijo cosas que escandalizaron orejas pusilánimes, y sus versos llegaron en carta echadiza a los buzones del sombrío tribunal.
Lucía de Lammermoor es una ópera trágica de Gaetano Donizetti y libreto basado en una novela de Walter Scott. En ella se destaca la escena de la locura de la protagonista en el acto tercero. Durante décadas fue considerada como una pieza apta para mostrar las capacidades vocales de las sopranos, dado que el original permitía agregar adornos según sus posibilidades. Sin embargo, en los últimos tiempos se prefiere interpretar la partitura tal como la escribió el compositor, incluso con el uso de la armónica de cristal que había sido reemplazada por flautas como acompañamiento. Escuchemos a Nathalie Doucet con la orquesta del Teatro Mariinsky, conducida por Valery Georgiev.
Thank you.
El corrido es un género musical mexicano bailable en forma de canción o recitado. Tuvo su auge durante la Revolución Mexicana con la función de ser un noticiario acerca de los sucesos bélicos, desastres naturales, accidentes y también acontecimientos políticos, históricos o sentimentales. La Rafaelita de 1918 es un conocido corrido en el que se nota un cierto fervor por los encuentros machistas en disputa de una mujer y que terminan con la muerte de ambos y el desprecio a la supuesta culpable a quien se considera mancornadora, mujer que supuestamente tuvo dos amantes.
Corrido. Hay en Zapotlán una plaza que le dicen de Ameca, quién sabe por qué. Una calle ancha y empedrada se da contra un testerazo partiéndose en dos. Por allí desemboca el pueblo en sus campos de maíz. Así es la plazuela de Ameca, con su esquina ochavada y sus casas de grandes portones. Y en ella se encontraron una tarde, hace mucho, dos rivales de ocasión. Tierra de los baches, hasta hacerla finita, finita, un polvo de tepetate que arde en los ojos cuando el viento sopla. Y allí había hasta hace poco un hidrante, un caño de agua de dos pajas, con su llave de bronce y su pileta de piedra. La que primero llegó fue la muchacha, con su cántaro rojo, por la ancha calle que se parte en dos. Los rivales caminaban frente a ella, por las calles de los lados, sin saber que se darían un tope en el testerazo. Ellos y la muchacha parecía que iban de acuerdo con el destino, cada uno por su calle. La muchacha iba por agua y abrió la llave. En ese momento, los dos hombres quedaron al descubierto, sabiéndose interesados en lo mismo. Y allí se acabó la calle de cada quien y ninguno quiso dar paso adelante. La mirada que se echaron fue poniéndose tirante y ninguno bajaba la vista. Oiga, amigo, ¿qué me mira? La vista es muy natural. Tal parece que así se dijeron sin hablar. La mirada lo estaba diciendo todo. Y ni un ay te va ni un ay te viene. En la plaza que los vecinos dejaron desierta como adrede, la cosa iba a comenzar. El chorro de agua, al mismo tiempo que al cántaro, los estaba llenando de ganas de pelear. Era lo único que estorbaba aquel silencio tan entero. La muchacha cerró la llave, dándose cuenta cuando ya el agua se derramaba. Se echó el cántaro al hombro, casi corriendo con susto. Los que la quisieron estaban en el último suspenso, como los gallos todavía sin soltar, embebidos uno y otro en los puntos negros de sus ojos. Al subir la banqueta del otro lado, la muchacha dio un mal paso y el cántaro y el agua se hicieron trizas por el suelo. Esa fue la merita señal. Uno con daga, pero así de grande, y el otro con machete costeño. Y se dieron sus cuchillazos, sacándose el golpe un poco con el zarape. De la muchacha no quedó más que la mancha de agua, y allí están los dos peleando por los destrozos del cántaro. Los dos eran buenos, y los dos se dieron en la madre, en aquella tarde que se iba y se detuvo. Los dos se quedaron allí boca arriba, quien con la cabeza partida y quien degollado, como los gallos buenos, que nomás a uno le queda tantito de resuello. Muchas gentes vinieron después, a la nochecita, mujeres que se pusieron a rezar y hombres que dizque iban a dar parte. Uno de los muertos todavía alcanzó a decir algo. Preguntó que si también al otro se lo había llevado la tiznada. Después se supo que hubo una muchacha de por medio. Y la del cántaro quebrado se quedó con la mala fama del pleito. Dicen que ni siquiera se casó, aunque se hubiera ido hasta Jilotlán de los Dolores Allá habría llegado con ella, y a lo mejor antes que ella, su mal nombre de mancornadora.
Y ahora escuchemos el famoso corrido que habría inspirado a Juan José Arreola, La Rafaelita, interpretado por Gilberto Valenzuela.
En un pueblo de la sierra, de aquel lado de Sonora, se mataron dos amigos por una mancornadora. Llegaron a una cantina tomando buenos licores y empezaron a cantar como buenos cantadores. Ramón le dice a Cecilio: cántame una cancioncita, pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita. Cecilio le contestó: eso sí no me parece, mentándome a Rafaelita, el alma se me enardece. Traían sus pistolas, su parque y su carrillera, pues quién había de pensar que de una pasión murieran. La de Cecilio era escuadra, la de Ramón 32, pero las balas le entraban en el pecho de los dos. Cecilio cayó para atrás con la sangre a borbollones, diciéndole a su rival: aquí se acaban pasiones. Ya con esta me despido, por la sombra de unos pinos, por una mancornadora murieron dos gallos finos.
El próximo relato de Juan José Arreola aborda el tema del amor a las obras de arte por parte del artista frente a la realidad mundana que subyace tras ellas. Si bien es de extensión reducida, su contenido es complejo. El personaje no tiene nombre y se autodesigna como representante del espíritu que concurre a una reunión mundana para ver a su amada y admirada Mona Lisa. Allí encuentra a muchos asistentes que torpemente imitan a quienes gozan del arte. Pero no solamente ellos lo defraudan, sino la misma Mona Lisa, quien navega en la superficialidad y el desparpajo más vulgar. Si acaso suponemos, como algunos críticos, que el personaje es Da Vinci, este vería a la Mona Lisa como su obra, a la cual rodean aduladores y turistas ignorantes. Pero ¿por qué formaría ella parte de esta comparsa y por qué habrían de sorprenderlo sus actitudes? Ignoro si Juan José Arreola despejó estas dudas, pero lo importante es esto que escribió y fue publicado en la Revista Mexicana de Literatura en 1959.
Cocktail Party. Me divertí como loca, dijo Mona Lisa con su voz de falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles en coro de ranas boquiabiertas. Su risa dominaba los salones del palacio como el chorro solista de una fuente insensata. Esa noche en que las aguas de amargura penetraron hasta mis huesos. Me divertí como loca. Yo asistí a la reunión en calidad de representante del espíritu y recibí a cada paso los parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa exhibición de mis credenciales. En realidad, había ido solamente por ver a Mona Lisa. ¿Qué pinta usted por ahora? Los monstruos de brocado y pedrería iban y venían en el acuario de humo, de arrayán venenoso y gorgoritos. Ciego de cólera, y haciendo brillar mis linternas de fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Mona Lisa hacia las grandes profundidades. Pero ella solo picaba en anzuelos superficiales, y los elegantes de verbo ampuloso la devoraban con los ojos. Me divertí como loca. Finalmente, tuve que esconderme en un rincón de la fiesta, rodeado por falsos discípulos, con mi vaso de cicuta en la mano. Una señora de edad se acercó para decirme que quería tener en su casa algo mío, un pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina de baño con llave mezcladora para el agua caliente, o unas estatuas de nieve, como esas tan lindas que Miguel Ángel modela los inviernos en el Palacio Medici. En mi calidad de representante del espíritu, rechacé cortésmente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de difíciles ideas. Me quedé un rato más, hasta apurar las heces de mi último highball, y tuve ocasión de despedirme de Mona Lisa. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de pieles, me confesó sinceramente, así, entre nos, que se había divertido como loca.
La famosa pintura Mona Lisa, nombre equivalente a Señora Lisa, se supone mayoritariamente que es el retrato de Lisa Gherardini, noble florentina esposa del comerciante Francesco del Giocondo, de donde deriva que también se la llame la Gioconda. Pero hay otras opiniones en cuanto a la correcta identificación, que se trató de una vecina de Leonardo, una amiga o amante de Julio de Médicis, otras damas de la nobleza, una simple mujer imaginaria y hasta la madre del pintor. También hay quienes opinan que se trató de un adolescente vestido de mujer amante del propio Leonardo o un autorretrato. Otra Gioconda famosa, que nada tiene que ver con el cuadro, fue una cantante de baladas amante de Enzo Grimaldo en la Venecia del siglo XVII, según la ópera de Amilcare Ponchielli, con libreto de Arrigo Boito. El pasaje más conocido es La danza de las horas, pero ahora escuchemos parte del preludio al acto primero por la orquesta conducida por Bruno Bartoletti.
Thank you.
Y así concluye la radioteca de hoy, dedicada al escritor mexicano Juan José Arriola. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.